iniciando la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli, quédese con nosotros. Antes de presentar la efeméride musical, tenemos participación del auditorio.
Y mira, Gris, hablando justamente de el CIAPA, las carencias, deficiencias y demás, hay varios reportes de megafugas. Una de ellas nos está diciendo aquí una radioescucha en Periférico Norte, después de Artesanos, hacia la colonia Jalisco. Aquí nos manda una fotografía donde, pues, en esa estructura arriba se ve que está brotando un chorro. Otro, nos lo están reportando, otra megafuga en la Unidad República de Zapopan, esquina Corregidora y Aldama, esto allá en el municipio también de Zapopan. Mira nada más, bueno, es un video que nos hacen llegar, mucha agua. Y otra ya por Jesús Michel González, rumbo a Tlaquepaque, rumbo a Periférico, otra megafuga de agua limpia, como si tuviéramos para aventar para
sí,
arriba.
Sí, sí, sí. Bueno, otra persona del auditorio a través de las líneas telefónicas menciona que antes de pensar en perjudicar a los usuarios del CIAPA, sobre todo con este aumento, el del 10% ya aplica. Desde hace algunas semanas ya está aplicando este aumento, pero la Comisión Tarifaria está aprobando uno para el 2026 de casi 200%. Esto, por supuesto, tendrá que ser aprobado por los ayuntamientos y el Congreso del Estado, y anticipamos que no pasará. El gobernador también acaba de postear que no permitirá este tipo de abusos, y dices, no entienden.
Increíble.
Hay que investigar quiénes forman parte de la Comisión Tarifaria, de ninguna manera para lincharlos mediáticamente, porque luego eso sucede. No se trata de un tema mediático, se trata de veras de la necesidad que existe de reestructurar al CIAPA. Sí. Ya no pueden con tantos problemas. Tiene una cartera vencida muy abultada. Esta persona del auditorio reitera que antes de pensar en perjudicar a los usuarios del CIAPA, que recuperen esta cartera vencida de 18 mil millones de pesos.
Que era justo lo que decían, ¿no? Que argumentaban este tarifazo 2025, diciendo que de no hacerlo, el CIAPA estaba en la cuerda floja, y fueron muchos compañeros, incluyéndome, le cuestionamos, ¿y por qué no mejor le cobra a los grandes deudores?
Sí, claro.
Y nunca hubo respuesta.
Por supuesto. Marta Mendoza, sobre el tema de Eli Castro, ¿de quién van a investigar? ¿A los que contrataron? Es una burla, porque para contratar debió haber sido, pues, o el gobernador o el director del CIAPA. Es lo que menciona Marta Mendoza.
Es que tampoco hay mucha ciencia, Gris, ¿no? O sea, ¿qué tan difícil debe ser saber quién la contrató?
Por eso la insistencia a la contralora. ¿Cuándo? ¿Cuándo las sanciones?
O sea, investigar... ¿Por cuánto tiempo para saber quién la contrató? Caray, creo que eso hasta el propio gobernador lo debe saber.
Sí, don Arturo Alonso dice que Meche me explique, a él, a don Arturo, ¿por qué no puso al vale? La leyenda mexicana murió a los 27 años, el gallo también cantaba fuerte. Que tengan buen día y que disfruten el café. Muchas gracias, don Arturo Alonso. ¿Lo hace con ironía? No lo sé.
Fíjate que hay otro más aquí.
¿Del gallo?
Sí.
Ah.
De Gaby Rizalde.
¿Qué dicen?
¿Que por qué no lo incluyó?
Ya.
Ya le preguntaremos a Meche y ya nos tendrá respuesta, seguramente.
Bueno. Vámonos a continuación a la efeméride musical, precisamente el trabajo que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Reporte meteorológico.
Bueno, el día está parcialmente nublado, amanecemos a una temperatura mínima en Guadalajara de 16, se espera una máxima de 29. Escuchamos también el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el monzón mexicano sobre el noroeste del territorio nacional, en interacción con inestabilidad atmosférica, propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes en Chihuahua, Durango, sur de Sinaloa y Nayarit, así como lluvias aisladas en Sonora. Por otra parte, canales de baja presión en la mesa del norte, oriente y occidente del país, aunado a inestabilidad atmosférica y al ingreso de humedad del Océano Pacífico y el Golfo de México, ocasionarán chubascos con lluvias puntuales fuertes en dichas regiones, además de lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, Veracruz y Guerrero. Simultáneamente, otro canal de baja presión sobre el sureste de México y la península de Yucatán, en combinación con el ingreso de humedad del Golfo de México y el Mar Caribe, originarán lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas. Las lluvias pronosticadas podrían acompañarse con descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y caída de granizo. Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en zonas del norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico Mexicano y la península de Yucatán.
Bien, pues ahí está el pronóstico para este 23 de julio del año 2025. Ya son las 7:22, regresamos después del corte.
Reporte meteorológico.
Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, Gris, hablando justamente de este tema del CIAPA tan polémico, ayer se le cuestionó al gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, si ante estos múltiples señalamientos, las carencias, las deficiencias y todos los señalamientos que tiene la paraestatal, pues cuál sería el futuro del CIAPA, futuro a mediano plazo, o tal vez a largo plazo. Lo que contestó el gobernador es que habrá una reestructura de fondo y eso es lo que le espera al CIAPA. Si te parece, vamos a escuchar lo que declaró, en qué consiste esta reestructura de fondo. Les dejo la voz del gobernador Pablo Lemus Navarro.
Una reestructura de fondo.
¿No se perfila su transformación o desaparición?
Sí, ya se los estaremos presentando, le estamos trabajando actualmente. Yo se los dije desde el día que se aprobaron los nuevos esquemas tarifarios del CIAPA, que el CIAPA ahora tenía que dar un mejor servicio, estaba obligado a dar un mejor servicio. Y estamos ya trabajando en una reingeniería absoluta del CIAPA.
¿Qué hay reservado información?
Desde el área de recursos humanos, las áreas administrativas, las áreas de cobranza, las áreas de atención al cliente y, por supuesto, principalmente, las áreas de mejora en el suministro del agua.
Y creo que ahí le faltó pues, también una estructura en el área de transparencia, ¿no? Para que pudiera decirnos con claridad, rápido y oportunamente, pues, qué pasó con casos como el de Licastro.
Sí, necesita haber un diagnóstico.
Primero.
Sí. Un diagnóstico completo y ser muy puntuales en la en el plan de reestructuración. Ahorita está siendo obligada esta reestructuración, ya no se puede más. Vamos a ver qué sucede y cuándo, de manera puntual, el gobernador pues nos cita cómo será y a partir de cuándo. ¿Qué debemos ver con estos cambios?
Y aparte, saber qué ocurre, ¿no? Si no cumple con esto que está diciendo el gobernador. Es decir, la declaración desde que se aprobó el aumento del 9.6% es, sí, tiene que hacerlo, tiene que mejorar, tiene que hacer esto y lo otro. Pero ¿y si no qué? ¿Quién lo vigila? ¿Quién lo sanciona? Es un buen punto, ¿no?
Así claro, es.
Nos puede decir el gobernador.
Bien, gracias, Edgar. Vámonos a la línea telefónica para saludar a Gustavo Cárdenas con un nuevo reporte informativo. Adelante, Gustavo.
Gracias, muy buenos días. Continuamos en la zona metropolitana de Guadalajara dando estas quejas ciudadanas. La verdad es que es reiterar, ya habíamos tenido esta situación, ayer visitamos el Mercado Libertad, San Juan de Dios. Yo creo que es un ícono de la ciudad, más allá de que se trate de una central de abasto para muchísimas colonias del primer cuadro de la ciudad. Significa mucho, tiene un valor cultural y tiene un valor patrimonial para toda esta ciudad de Guadalajara, el estado de Jalisco incluso, me atrevo a decir, el occidente del país. ¿Qué está ocurriendo en el Mercado Libertad? Desde el año pasado comenzaron las quejas por unas filtraciones, unas goteras, que están en la zona del primer piso. Es una situación que ya habíamos denunciado en semanas pasadas. Se está filtrando el agua dentro de los locales comerciales, por los pasillos y por la zona de los baños, a tal grado que en cuanto comienza a llover en la zona centro de Guadalajara, los pasillos se convierten en charcos, se encharcan. Los comerciantes están enfadados de que sus clientes y ellos mismos terminen con los zapatos mojados dentro del propio mercado. Digamos que esta situación de alguna manera amainó, calmó, cuando lamentablemente se quemó el año pasado el mercado San Juan de Dios y le dieron una pequeña rehabilitación, porque se prometió que habría una intervención sanitaria, habría una intervención en la red de distribución de agua del propio mercado San Juan de Dios, pero no fue así. Son trabajos que se les deben a los locatarios, que pagan el mantenimiento, que pagan su licencia. Hay que recordar que es un mercado municipal, entonces ellos pagan su permiso, su concesión de local, y pues al parecer la promesa de tener una red nueva, pues ha quedado en nada más eso. una promesa incumplida, y aquí está la voz de un locatario, pues que señala que es un bajante, al menos en esa zona, es un bajante el que provoca las inundaciones. Escuchemos.
¿Qué dices? ¿Qué es lo que falla?
Fue el 13 de julio. Es un bajante fluvial que está dentro de un negocio, y haz de cuenta que como se conecta con el... con la, ¿cómo se diría? Por donde se va
el desagüe.
El desagüe de la tarja del puesto está tapado y
rebota.
Se regresa, rebota.
No vamos a quitar el dedo del renglón. Ya se había comprometido el Ayuntamiento de Guadalajara a intervenir el tema desde la administración pasada, cuando Pablo Lemus Navarro era el presidente municipal. Con Verónica Delgadillo se ha hablado, porque sí se ha hablado sobre una inversión importante para el mercado San Juan de Dios, la promoción económica, además de que estamos ya digamos en vísperas de año de mundial, por supuesto que el mercado San Juan de Dios será visitado por miles y miles de turistas que explorarán el primer cuadro de Guadalajara. Las condiciones no están dadas para que se reciba este turismo. Los comerciantes están enojados, están hartos de que cada que llueve es cada que se inundan y se encharcan. Las goteras que no cesan durante todos los días, y al parecer pues una autoridad que no cumple con su promesa o con su compromiso pues de atender este tema tan importante en un ícono de la ciudad, en el mercado más importante, me atrevo a decir, lo que tiene la ciudad de Guadalajara, que es el mercado San Juan de Dios. Este es el reporte.
Muchas gracias, mi estimado Gus. Sigue teniendo un excelente miércoles, ya mitad de semana.
Gracias, gracias Edgar, claro que sí. Gracias.
Continuamos. Bueno, vamos ahora con nuestro compañero Marc. No sé si está listo en la línea. Después de deportes. Está ya listo aquí Martín para el reporte de lo más relevante en materia deportiva, así es que volvemos.
Bueno, pues por más que quise comprometer a Martín de que cantara como él vale, porque además lo imita y le sale, mire, excelente. En la efeméride, Mercedes Altamirano habló del Club de los 27, ajá, los cantantes que han muerto a los 27 años de edad. Al Vale lo mataron a los 27 años de edad, entonces la gente se esperó, se quedó esperando. Pero bueno, estás tú.
Estoy yo, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Nada más saludo Hermosillo, nada más con eso.
Y lo canta perfecto, pero bueno.
Martín, ¿ya hace rato, no, que murió? ¿Qué, 10
sí,
años?
Sí, 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 ya tiene mucho. Ahorita te más checo exactamente la sí. fecha, pero... Y decías que lo imitabas porque, pues antes te... ¿No te gustaba cómo cantaba él?
Pero no, era... pero como se me hacía muy peculiar, ¿no? Sí, su sí, forma, sí. su estilo. Y dicen que muchos años llegó a estar aquí en Guadalajara cada sí. semana, cada 15 días, y que era muy amiguero, muy carismático. Sí, sí, sí.
Dicen que te sale muy bien.
Dicen, dicen.
Martín,
a ver qué día.
A ver bueno. qué día con más calma. Escuchamos a Martín con la información deportiva.
Gracias, muy buenos días, Griselda. Mi estimado Edgar, ¿cómo están? Vámonos con la información. Bueno, pues arrancamos con el tema de la Liga MX y el tema de Keylor Navas. Sí, el flamante portero en alguna ocasión del Real Madrid, del Paris Saint-Germain, ya llegó a México, ya no quiso saber nada de Argentina. Pidió su contratación con el equipo de los Pumas, pagó $2 millones, ya sabemos la historia, un club argentino. Y bueno, ayer llegó muy tempranito, después voló a Guatemala, regresó tarde noche para estar ya en nuestro país con el permiso de trabajo y listo para ser el nuevo arquero del equipo de los Pumas de Universidad. Aquí lo escuchamos al arquero costarricense Keylor Navas.
Bueno, estoy muy, muy feliz, muy agradecido con Dios, la verdad que es una oportunidad muy linda, entonces estamos contentos de estar aquí.
Keylor, ¿qué tan difícil fue tomar la decisión y en qué momento de tu carrera llegaste?
No, yo llego en un muy buen momento, estoy muy contento, la verdad que con muchas ganas de empezar, de darlo todo, de ayudar al club, a mis compañeros, y ojalá que podamos obtener resultados.
Keylor, ¿qué tanto conoces de la historia del club? Uno de los grandes jugadores de Pumas fue Hugo Sánchez, que jugó en el Real Madrid, ¿no?
Sí, claro que sí, todos saben de la historia que hizo Hugo a nivel de su carrera. Yo creo que venir siempre a un club así donde han tenido grandes jugadores es una responsabilidad y es un privilegio.
Bueno, hay parte de lo que dijo Keylor Navas al llegar a la Ciudad de México el día de ayer. Será refuerzo de Pumas y ya podré debutar el viernes cuando enfrenten al conjunto de los Gallos Blancos del Querétaro. Y bueno, siguiendo por el tema de la Liga MX, Chivas confirmó ayer que el próximo sábado ya podrá jugar en su casa, el Estadio Akron, una vez que el césped de la cancha se encuentra ya en buenas condiciones, luego de que fue prácticamente cambiado totalmente. ¿Qué es lo que se le hizo al césped y demás? Habla Sebastián Muñoz, manager precisamente y encargado del pasto en el Estadio Akron.
Que todo comentar de que la cancha estará y está lista para el día sábado, para el partido del día sábado. El partido se juega acá, ya nos visitó gente de la liga y cumplimos con todos los parámetros requeridos para poder hacer una correcta ejecución del partido. En un breve resumen, terminamos hace aproximadamente 10-11 días de la ejecución de los trabajos con la instalación del césped, que se colocó en formato big roll, que son unos rollos grandes de aproximadamente 11-12 metros de largo. Fue una obra que duró alrededor de 60 días y que contó con la instalación de un nuevo sistema de riego, un nuevo sistema de drenaje, un nuevo perfil de suelo acorde a la necesidad y requerimiento FIFA, y además de un nuevo césped que se trajo desde cerca de Monterrey, desde Nuevo León.
Bueno, pues ahí parte lo que dice Sebastián Muñoz, así que ya con nuevo pasto, Chivas listo para debutar en casa en el torneo, porque en la fecha 1, recuérdelo, se pospuso el partido contra el conjunto de los Tigres de la U de Nuevo León. Y así las cosas, Chivas San Luis el próximo sábado ya en su escenario. Y bueno, ayer, el día de hoy se va a llevar a cabo el partido de estrellas a las 19 horas entre la MLS y la Liga MX, pero ayer la Major League Soccer se llevó el triunfo en el reto de habilidades que se llama Skills Challenge allá en Austin, Texas. Derrotó a las figuras de la Liga MX al ganar 4 de 6 competencias. Así que, pues ayer se divirtió la gente en lo que fue este escenario extra del juego de estrellas. En algo internacional, Rodrigo Huesques estuvo presente en el partido del Copenhague, jugó los 90 minutos, que venció 2-0 al Drita, campeón de Kosovo, en la ida de la segunda fase de la Champions League. Se acerca pues a la siguiente ronda, el partido definitivo será el próximo martes. Inglaterra se instaló en la final de la Eurocopa Femenil, luego de que venció 2-1 a Italia en tiempos extras, en la semifinal celebrada en Ginebra. De esta manera avanza otra vez a la final Inglaterra y se espera el rival. Hoy se enfrentan las selecciones de España y Alemania. Y cambiamos de tema, nos vamos un poquito al béisbol. El día de ayer otra vez Shohei Ohtani, el japonés, conectó de cuadrangular, lleva 4 juegos consecutivos conectando jonrón. Sin embargo, ayer los Dodgers perdieron 17 ante el equipo de Minnesota. En la NFL se retira Tyrann Mathieu, un jugador de fútbol americano que brilló en títulos con el equipo de Kansas City al lado de Patrick Mahomes. Se retira, la temporada pasada jugó con el equipo de los Santos de Nueva Orleans. Y finalmente, Charros de Jalisco volvió a perder el día de ayer 11-3 ante el equipo de Tijuana, ante el equipo de los Toros allá en la frontera. La clave, que en la primera entrada el equipo de los Toros metió 10 carreras. Lo que tengo en la información deportiva, antes nada más un saludo por aquí para José González, que dice que el Chicharito Hernández, si tuviera vergüenza, renunciara a este equipo, dice que ya está viejo. Bueno, ahí las cosas. Los comentarios
no, pero del público. ¿Juega bien o no?
Ni juega. Para empezar, ni juega.
Bueno, eso es lo importante.
Sí, 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 exactamente. Deja mucho que desear.
Ese es el argumento, no, no que esté viejo, ese es el argumento.
Exacto. Pero ¿no? Ya para futbolista, yo creo que ya está entrando los 40 años.
¿Casi 40?
Debe tener 38 años.
¿Y Guillermo, el portero?
También ahí anda, ya llegándole a los 40 y no tiene equipo en este momento.
Bueno. Mi querido Martín.
Buenos días, que estén bien.
Gracias, muy buenos días, Martín Navarro Vázquez. Hacemos una pausa, regresamos. Bien, enseguida también damos cuenta de las llamadas del auditorio que se nos están acumulando. Son varias de diferentes temas.
Sí.
Denos oportunidad de terminar con, pues, con los reporteros, con sus reportes informativos, y enseguida con mucho gusto sacamos la participación del público.
Ya está en la línea telefónica nuestro compañero Marc. Adelante, Marc.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días nuevamente para ustedes, para toda la audiencia. Comentarles que el día de ayer, en el Congreso del Estado, la diputada local del PRI, María del Refugio Camarena, presentó un paquete de 19 iniciativas legislativas que están enfocadas principalmente a la promoción y protección de los derechos de la mujer, justamente, y es como parte de la agenda 8M, 8 de marzo, relacionada al tema de género, que desde hace varias semanas había sido presentada para organizar distintos foros y demás, llegando a conclusiones con académicas, expertas, especialistas y demás, para justamente pues poder presentar estas iniciativas. La legisladora priista fue acompañada también por militantes de su partido, entre ellas Laura Haro, presidente del PRI en Jalisco, y también la diputada de Morena, Candelaria Ochoa, explicando a este respecto que las propuestas, en primera instancia, buscan garantizar la paridad de género en los tres poderes del Estado, también en los organismos paraestatales y los municipios, entre otros ámbitos, pero también, sobre todo, pues temas de políticas en favor de los derechos de las mujeres. Escuchemos parte de lo que dijo la diputada priista a este respecto.
También se busca que las personas que aspiren a tener un cargo público no deban tener sentencia por violencia contra la mujer, ni ser moroso en pensión alimenticia. Así también se busca la imprescriptibilidad de delitos sexuales en niñas, niños y adolescentes, como corrupción de menores y prostitución infantil.
Ahí está lo que dijo la diputada priista María del Refugio Camarena a este respecto. Entre distintos puntos que se plantearon justamente como para reformar 15 leyes estatales, está pues la creación de juzgados especializados en violencia familiar y de género que estén dentro de los mismos centros de justicia para la mujer y de la misma forma una fiscalía especializada en personas desaparecidas con autonomía, es decir, que sea independiente, a diferencia de lo que sucede con la actual vicefiscalía en la materia, que recordemos pues está dentro de la estructura de la misma fiscalía del Estado. ¿Esto por qué? Porque es importante, recordemos que pues Jalisco también presenta una problemática importante en materia de desaparición de mujeres. Según el registro estatal en la materia, son más de 1,700 que permanecen sin localizar en nuestro Estado. Por lo tanto, pues se busca justamente la creación de esta fiscalía especializada para atender pues el tema de la desaparición no solamente de mujeres, sino también de hombres, pero también el tema de mujeres. Otras propuestas también, y ya lo mencionaba, además de lo que comentaba la misma diputada priista, está el tema de tipificar el delito de reclutamiento forzado y no forzado con hasta 50 años de cárcel, que hay un registro público de personas sentenciadas por haber cometido actos de violencia contra las mujeres, también la creación del Observatorio Jalisciense de la Violencia contra la Mujer, entre otros puntos. Además, también la misma Fiscalía Especial para la Investigación de Delitos contra las Mujeres. Algunas de estas propuestas, recordemos, pues ya se han mencionado en distintos espacios y foros llevados a cabo en el mismo Congreso del Estado. Sin embargo, pues a falta de que se pueda concretar, porque también recordemos que esto debe ser turnado a pleno y que se pueda llegar a un consenso entre los diputados y diputadas para que se pueda pasar a las acciones por parte del Ejecutivo. Por lo pronto, pues ahí están las iniciativas que presentó la diputada priista Cookies Camarena. Mi reporte, compañeros.
Muchas gracias, Marc. Sigue teniendo un excelente miércoles.
Igualmente para todos y todos.
Gracias. Bueno, vamos con más de la participación que tenemos por parte de usted. Agradecidos, por supuesto, con todos los mensajes que nos llegan a través del WhatsApp, pero también a través de la línea telefónica que nuestra compañera Bere puntualmente está atendiendo. Y mire, nos mencionan, buenos días, para escuchar, para ella es un usuario, escuchar hablar del CIAPA solo es darse coraje, porque dice que su esposo trabajó ahí por muchos años, 18 años en el CIAPA, y renunció por cuestiones personales. Dice que son casi 3 meses y no le dan nada de su liquidación. Se fue a conciliación y arbitraje el 30 de junio a la cita conciliatoria y nadie del organismo se presentó. Hay otra cita para el 8 de agosto y dice que ayer fue a Recursos Humanos y le dijeron que no hay nada todavía para él, que siguen faltando firmas para poder liberar su finiquito. No, bueno, pues nada más eso faltaba. Otro mensaje más dice que parece que MC quiere perder las próximas elecciones, qué mal, que espere que ya se pongan las pilas. Gracias por su participación. Dice, buenos días, el señor García Harfuch informa la detención de trailers cargados con marihuana o fentanilo y decenas de armas de fuego. ¿Por qué no informa en dónde deposita los millones de pesos que les recogen a los delincuentes? Gracias también por su participación. Acá nos deja también un servicio social que siguen solicitando 4 donadores de sangre y 4 de plaquetas tipo B positivo para Gabriel Pérez Rivera. Él está internado en la clínica 46 del IMSS, piso 11, cama 1129. Bueno, si usted está en condiciones de hacerlo, hay que contactar a la señora Gina Pérez al 5513 70 37 55. Si le nace, puede hacerlo. Bueno, pues mucho se lo van a agradecer. Otro comentario nos dice: buenos días, las fiscalías y la justicia mexicana son toppers 6 meses después de que se fugó el secretario de seguridad Adán Augusto López. Lo empezaron a buscar, que viva la corrupción. Gracias por el comentario. Y en sus llamadas telefónicas nos comenta Arturo Alonso: wow, que dice que cinematográfico el informe meteorológico, se escuchó como si estuviéramos en el cine o ya pasó el informe vial tipo Fórmula 1. Bueno, muchas gracias por el comentario. Dice también que el equipo de béisbol de Minnesota, de Ciudad Nezahualcóyotl, dice, perdón Gris, hoy desayuné payaso. Nada, no se preocupe, gracias siempre por su participación. Juan Manuel Delgado dice, yo apoyo a la persona que dijo que el Chicharito no funciona ya y que está viejo. Bueno, pues sí, ya se le pasó el tiempo, hay que ser honestos de repente con uno mismo y decir cuándo sí, cuándo no y cuándo retirarse con dignidad. Beatriz González dice, no entiendo al gobierno ahora que están de vacaciones las escuelas, lo que es López Mateos, por donde está Solectrón, están poniendo el medidor de velocidad cuando lo deben de poner, cuando hay niños que van a la escuela. Bueno, pues ahí está la queja y el comentario de la señora Beatriz, muchas gracias. Antonio dice, yo trabajaba en el CIAPA y el director nunca estaba en las oficinas, se la pasaba en la calle, se la pasaba haciendo negocios, deberían de investigar al director. Bueno, gracias por el comentario, seguramente lo harán, o por lo menos eso es lo que se espera con esta reestructura de fondo que anuncia el gobernador. Es lo mínimo que deberían hacer, investigar a quienes son la cabeza de esta paraestatal que tanto y tanto nos ha quedado a deber. Vamos con más de Martín Tejera, dice, también comenten de las playas que están conformadas, nos estamos acabando nuestro planeta con tantos contaminantes. Tiene muchas razones contaminadas, discúlpeme usted, tiene mucha razón, basta ver con una temporada vacacional, por ejemplo, de Semana Santa y Pascua, cómo terminan las playas, hay que ser también corresponsables en ello. Fernanda nos dice, fuga de agua potable en anillo periférico al cruce con José Alfredo Jiménez. Bueno, eso ya lo habíamos pasado, muchas gracias por la aportación. Ojalá que el CIAPA pueda hacer algo, porque ya son varios reportes ahí en el periférico norte, a la altura de la colonia Artesanos, con rumbo hacia la Jalisco, donde se está reportando esta fuga de agua. Ya tenemos en la línea en un momento más tendremos a nuestra compañera Katia, que nos dará cuenta de lo más relevante del espectáculo. Mientras tanto, continúo con su participación. Nos dice Francisco Javier Casillas, Mercedes no mencionó al Valentín Elizalde. Bueno, siguen llegando los reclamos de que Meche no incluyó en esta lista de los 27 a el Vale Elizalde. Martín ya no nos quiso hacer la invitación. Creo que ahora sí tenemos ya a nuestra compañera Katia lista en la línea telefónica, que nos va a compartir lo más interesante del mundo de la farándula. En breve la tendremos, por supuesto. Vamos a adelantar un poquito más de la información que nos está haciendo usted llegar a través de las redes. Vuelve a llegar otro reporte de otra fuga de agua ahí en Jesús Michel González, a la altura de la colonia Guayabitos, para que por favor la autoridad pueda tomar cartas en el asunto. Vamos ahora sí con Katia. Katia, muy buenos días, adelante.
Pues obviamente tenemos que hablar de la muerte de Ozzy Osbourne, que conmocionó al mundo entero. Sin embargo, hasta el momento no se han revelado las causas oficiales del fallecimiento del cantante, quien fue diagnosticado con Parkinson hace pues ya 5 años, por lo que pues ahora resurgieron los rumores de que este cantante habría pedido la eutanasia tras dar su último concierto en Inglaterra. Todo esto es producto de unas declaraciones que hizo Sharon Osbourne, que es la esposa de Ozzy, en el 2023, en donde dijo que ambos habían considerado asistir a una clínica de muerte asistida si el deterioro en la salud del músico se volvía insoportable. Sería una clínica en Suiza en donde llevarían a cabo este procedimiento, pero esto no es todo, porque también Ozzy da declaraciones revelando su deseo de morir luego de dar su último concierto, por lo que el rumor, bueno, pues está cobrando cada vez más fuerza. Sin embargo, recientemente también Kelly Osbourne, que es una de las hijas, desmintió esta versión, aseguró que eran tonterías que se había inventado su mamá para nada más llamar la atención. Así que ahora, pues con la sorpresiva muerte del líder de Black Sabbath, estos rumores, insisto, esperan ser aclarados. Por cierto que el último show de Ozzy Osbourne con su banda, pues llegará, ya está confirmadísimo, llegará a las salas de cine. Esta imagen del rey del metal quedará inmortalizada en la gran pantalla luego de su muerte a los 76 años. Este anuncio del concierto ya se había hecho desde hace algunos días, pero ahora se habla de que este largometraje será presentado como una carta de amor a Ozzy y será una versión resumida del show ofrecido en Villa Park, en donde interpretó sus grandes éxitos y pues dejó el alma en el escenario el pasado 5 de julio. Sin embargo, el estreno se espera que sea para el próximo año, así que se espera que sea para principios del 2026. Y en este concierto hay que recordar que Black Sabbath estuvo acompañado por grupos como Metallica, Guns N' Roses, Tool, Slayer, Pantera, entre muchos más, y bueno, pues obviamente todos ellos también igual, tras el fallecimiento de Osbourne, pues enviaron sus condolencias a través de las redes sociales. Y cambiamos de tema, porque les cuento que The Weeknd y Shakira, dos de los artistas más grandes del mundo que actualmente se encuentran de gira, pues encabezarán el Global Citizen Festival de este otoño en Central Park de Nueva York, apoyando campañas que buscan mejorar el acceso de la energía en África y defender la Amazonia contra la deforestación. El show se va a realizar el próximo 27 de septiembre y será presentado por el actor Hugh Jackman. Además, como cada año, pues destacan prioridades humanitarias elegidas por la organización sin fines de lucro contra la pobreza, invitando por supuesto al público a tomar acción colectiva. Las entradas para este festival son gratuitas, pero los fans se las tienen que ganar emprendiendo algunas acciones a través de la aplicación justamente de Global Citizen. Y para todos los seguidores de la serie de comedia animada South Park, pues les tengo noticias, porque al parecer cerró un acuerdo de 1.500 millones de dólares con Paramount para adquirir los derechos globales de streaming y poder transmitir los episodios en su plataforma. Este acuerdo tendría una duración de 5 años, es un contrato por 5 años, y esta noticia pues llega justo antes del estreno de la temporada 27 de South Park, programada justamente para el día de hoy a través de Comedy Central, que es esta cadena que también forma parte del grupo de Paramount. La serie se estrenó en agosto de 1997 y desde aquel entonces se ha mantenido como uno de los títulos más longevos y más populares también de la televisión por cable, sobre todo en Estados Unidos, pero bueno, a nivel mundial es muy bien conocida. Y por último, bueno, pues les cuento, mientras Bad Bunny pues continúa con su gira de conciertos, debí tirar más fotos, pues sí, también tendrá una aparición especial en la película Happy Gilmore 2, después de 29 años llega esta secuela de esta cinta de comedia protagonizada originalmente por Adam Sandler y la actriz Julie Bourne, y pues bueno, esta nueva película va a formar parte de los estrenos del verano de Netflix. Justamente ya se lanza el tráiler oficial de Happy Gilmore 2, en donde se puede ver la aparición de Benito Antonio Martínez Ocasio, o mejor conocido como el conejito malo Bad Bunny, quien va a interpretar a un asistente de golf. Este cantante asegura pues que con esto está cumpliendo un sueño, el continuar sus participaciones en el cine y trabajar con Adam Sandler, es genial, asegura él. La cinta de comedia también va a contar con participación de estrellas del deporte como Travis Kelce, que es el jugador de Kansas City, el golfista número uno del mundo, Scottie Scheffler, quien se va a interpretar a sí mismo. Así que bueno, pues ya veremos esta historia que se va a situar 30 años después de la victoria de Happy Gilmore en el Tour de Championship, quien decide regresar del retiro para pagar y ganar dinero y pagar toda la colegiatura de la escuela de ballet de su hija. Sin embargo, pues hay quien busca arrebatarle el título, y el estreno de Happy Gilmore 2 llegará a Netflix, pues ¿qué creen? Más pronto de lo que se esperan, llega justamente este viernes. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana, en Nota por Nota, en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Muchas gracias, Katia, que tengas un excelente miércoles.
Bonito miércoles para todos.
Gracias. Vamos a continuar con más de su participación, se nos está acumulando. Mire, nos dice la señora Blanca Rubalcaba en su comentario, despiden a una Eli Castro, pero con ese aumento que está pidiendo CIAPA, ¿a cuántas Elis quieren contratar? Buena pregunta, señora Blanca. También hace un comentario sobre la efeméride de Meche, dice que ese Valentín Elizalde, dice que se murió cuando por primera vez se oyó cantar, porque cantaba muy, fue muy desafinado. Coincidimos con usted, señora Blanca, pero mire, tuvo su mercado y un mercado bastante, bastante amplio que le dio un éxito importante previo a que lo asesinaran. En más de su participación telefónica, nos comenta el señor José González, dice, aquí en Jalisco la ley no es pareja, ya detuvieron al Kevin y al magistrado Covarrubias no lo han detenido. La señora Alfaro nos comparte que por Cruz del Sur y Pantanaria, por la farmacia San Pablo, enfrente hay un taller y tiene 3 años, escuche usted, 3 años que se está tirando el agua. Lo reportaron y no hacen absolutamente nada. Vaya paradoja. Unos no tienen y otros tirándola. Manuel Rosa nos dice que quiere reportar al CIAPA que vienen un mes a tomar nota del medidor y otro mes no. Y ese mes le aumenta mucho el cobro. Híjole, yo le recomiendo, señor Manuel, que acuda para que reporte esto en las oficinas. Si ya lo hizo y no fue atendido, compártanos su número de reporte para ver si en este monitoreo que hacen le pueden ayudar. Clementina Covarrubias dice, al Chicharito no trabaja y no le pagan, qué padre. Y no, es que sí le pagan, señora Clementina, que es lo peor. Es decir, no juega, no mete goles, con las deficiencias que los amantes de fútbol dicen que tiene. Pero de que le pagan, eso téngalo por seguro. Dice, Edgar, es bien agradable, ojalá que se quede más tiempo. Ah, muchas gracias, le agradezco mucho su comentario, señora Clementina. Blanca Gómez nos dice que investiguen al procurador de la Ciudad de México, de donde viene, porque su familia es muy corrupta y tiene familia en común con los Paniaguas. Bueno, gracias por su comentario. Vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Nosotros volvemos con más. Quédese aquí en Buenos Días Metrópoli.